buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas.
Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas.
La semana abre con esta nueva discusión.
Las cortinas.
Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo.
Transparentes, como somos nosotros.
Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva.
Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también?
No, cortinas no tenemos, che.
No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo.
Por eso se saca las ganas con las cortinas del enredando.
Ya está. Ahí tenemos la explicación.
Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa.
Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Bien, yo aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos haciendo este Enredando las Mañanas ante último de este año 2016 y el señor Luis Enrique Angió está en el barrio de Villa Crespo, creo. Luis. Yo les juro, ahí está, ahora sí. Acá, recién ahora te estamos escuchando, así que todo lo que dijiste antes careció de sentido, al menos bueno, para nosotros.
Bueno, en general lo que hablo y digo muchas veces no tiene sentido, pero...
Digamos que lo que diferencia es que a veces sale en la radio y a veces no.
Claro, yo solo lo que ahora estoy diciendo es mi GPS, mi ubicación en donde estoy, nada más, ¿no? Estoy en Villa Crespo, en el estudio Los Matadores... Y también pudiendo disfrutar, por lo menos para nosotros los jueves, el último programa del año que hemos hecho con tantas ganas y con tanto gusto. Mañana le cederemos el lugar a los compañeros que le toca, la caterva le toca mañana.
Yo siempre tengo un lío los jueves ahora, desde que la caterva y Estación Sur de Catamarca están cambiándose los viernes. Pero antes me lo van a aclarar, seguramente alguien me lo va a aclarar.
Hasta, bueno, no importa, pero... cualquiera de los dos va a ser el último programa del año, muy buen programa, con mucha información, porque en este país, no sé por qué siempre se empeñan en darnos cosas y producir cosas para que nosotros tengamos que machacar y machacar, ¿viste? Uh-huh. Qué mala costumbre, ¿no?
Sí. Bueno, a propósito de ese tipo de noticias, nos vamos a meter con una de las tantas y con varias a la vez. Vamos a intentar analizar con Luis algunas de las historias que se vivieron esta semana y la anterior vinculadas a los casos de gatillo fácil, no todos casos de gatillo fácil, vinculados a lo que se conoce en los medios tradicionales como cuestiones vinculadas a la inseguridad, así genéricamente llamado, y también la diferente repercusión que esto ha tenido en los medios tradicionales. Yo veía que el diario Clarín, en el día de ayer, finalmente se hizo cargo de publicar por primera vez, al menos que yo haya visto, el caso que nosotros dimos a conocer el jueves a la mañana de uh-huh. la semana pasada, hace exactamente 7 días, charlando con María del Carmen Verdú, de un joven que hasta el momento de la charla pensábamos que había fallecido como consecuencia de una bala policial cuando, después de cometer un robo, se había rendido. Al ver impedida la fuga y bueno, y la persona que lo detuvo, en realidad lo que hizo fue dispararle un tiro en la cabeza y hubo testigos de eso. Pero al día siguiente, el viernes por la tarde, en realidad nos comenzábamos a enterar de que en realidad el chico estaba vivo, estaba en un estado gravísimo, continúa en estado gravísimo, sí, internado en el hospital Ramos Mejía, y estaba como NN, sin familiares, lo que sorprendía enormemente a la gente de Correpi y a todo el mundo, porque los familiares no estaban allí junto a ese chico. Bueno, ayer, con un nuevo informe de Correpi, entendimos por qué la familia no estaba allí. En realidad no estaba allí por varios motivos. El primero era que este chico, que ahora tiene nombre, se llama Nicolás, estaba en situación de calle desde hacía muchos años por su situación de adicciones, con lo que la familia hacía bastante tiempo que no lo veía. Sin embargo, un oficial de la bonaerense llegó al domicilio de la familia en el barrio de Virreyes, en la localidad de Virreyes. Viste que cuando tienen que constatar domicilio, en realidad no va quien atiende la causa, sino quien está más cerca de tu domicilio.
El lugar.
Bueno,
sí,
fueron
sí.
Allí a
para digo, un paréntesis para quienes nos escuchan de otras provincias. Virreyes es una localidad muy cerca del Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Y este caso que estamos contando, si no lo habías escuchado hasta aquí, ocurrió en plena ciudad de Buenos Aires, a luz del día, en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, en las calles Carlos Calvo y Jujuy. Por eso también hay por lo menos un par de testigos presenciales del hecho. Nicolás Álvaro Soriano es el joven que está baleado, tiene 36 años. Y está internado en el hospital Ramos Mejía. Cuando van a la casa de su familia a constatar el domicilio, el policía de la bonaerense, el oficial de la bonaerense, le dice: acá vive Nicolás Álvaro Soriano. Sí, bueno, sí, nosotros somos familiares. Bueno, él está preso, le dijeron. Uh-huh. Y como ya había estado preso en otras ocasiones, claro, la familia se quedó con esa versión policial. Pero el chico no estaba preso, o en todo caso puede ser que esté demorado, por eso la consigna policial. Claro. No está demorado el policía que le disparó, por supuesto. No, ¿cómo va a estar preso, o aunque sea sospechado de haber hecho algo que no correspondía? Sin embargo, el chico sí está con una custodia policial allí. Y bueno, cuando Correpi toma conocimiento del nombre del chico, comienza a buscar a la familia, y la familia le cuenta esta historia, y son los compañeros de Correpi los que le dan la verdadera noticia a la familia, que el chico estaba internado en gravísimo estado porque lo habían baleado. En el día de ayer se produjo el primer encuentro entre la mamá y pudo ver a Nicolás Álvaro Soriano, que está de todas maneras inconsciente, pero lo pudo visitar. Uh-huh. Tremenda historia, con un montón de ribetes que la harían importante como noticia para los medios tradicionales. Digo, tiene todos los condimentos como para decir: che, ahí hay una gran noticia para contar. Sin embargo, y a pesar de que esta noticia transitó desde el jueves pasado, muchos de nuestros medios comunitarios alternativos y populares, que son leídos y escuchados por compañeros y compañeras de los medios tradicionales, fueron muy contados con los dedos de la mano los medios tradicionales que dieron a conocer la noticia. La revista 23 fue una de las que estuvo desde el principio. Sí. Pero quedó ahí, ¿no? Bueno, ayer sí, el diario Clarín sí se hace cargo de publicar este caso y otro caso ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Centenario.
Vos fíjate que en este caso iba tranquilamente a hacer un nuevo caso Luciano Arruga, si no fuera por la insistencia de Correpi y por lo que contó la misma Correpi, los mismos compañeros de Correpi, creo que ayer, donde al estar ahí en el hospital, un trabajador tuvo la feliz infidencia extraoficial de comentarles cómo se llamaba ese muchacho que estaba ahí. Uh-huh. Y a partir de ahí, la labor esa que hace Correpi tan tenaz, porque como la conocemos a María del Carmen y toda su gente, no la van a derrotar fácil, buscó y justamente dio con lo que vos comentaste, ¿no? Pero iba tranquilamente a hacer un caso Luciano Arruga.
Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con la no identificación del cuerpo, sí, ¿no?
Claro, claro, la ese intención chico podía de haber fallecido y enterrado en EN y chao.
La intención de desaparecerlo estaba, claramente. Uh-huh. Creo que lo que la policía seguramente con lo que especularon fue con la situación de que el chico estuviera en la calle y por lo tanto, bueno, me imagino que habrán imaginado que era fácil, bueno, de hecho, muy respetuosamente lo digo, fue fácil engañar a la familia, no por culpa de la familia, sino por toda la situación que estaban viviendo alrededor de este joven, ¿no?
Y además que por lo que se supo también, como fue a plena luz del día, porque no fue ni a las 2 de la mañana ni nada, fue a pleno mediodía, hubo muchos testigos que vieron cómo este policía lo, vamos, entre comillas, lo ajustició, ¿no?
Bueno,
lo
pero
ajustició.
Mientras tanto los medios de comunicación los medios tradicionales sí le han dado muchísima manija a otros casos. Sí. Uno que se dio aquí muy cerquita también en el de donde estamos, de donde estoy yo, en el barrio de Mataderos, con un chico que salía o volvía de trabajar, no recuerdo exactamente.
Estaba arreglando su camioneta en la puerta de su casa.
Y ligó un balazo que la familia denuncia como una bala policial en una teórica persecución contra delincuentes. Y después tenés el caso del chiquito Brian, que también tuvo una gran cobertura con la toma de la comisaría. Ahora, viste que hay tomas de comisaría que son buenas y tomas de comisaría que son malas, ¿no?
Claro.
Quienes transitamos no solo los medios, sino la militancia popular, cuando vimos la toma de la comisaría de Flores, además de intentar ver cuál era el discurso con el que la gente estaba allí, ¿no? Porque había como mucha mezcla, ¿no? Había gente que en realidad lo que habían ido a pedirle ahí a la policía era que actuara con mayor firmeza. Es decir, que saliera a ejecutar justamente los casos de gatillo fácil, y después había otros y otras vecinas que lo que estaban allí sugiriendo era que muchos, por suerte, mucha gente, con el discurso de que la policía en realidad es cómplice de todas estas situaciones, cosa que te venimos contando en nuestros medios desde hace un montón de tiempo a través de los casos diferentes que se van dando. Pero allí sí.
¿Vos sabés que yo? Sí, yo creo que ahí se está dando una vuelta de tuerca respecto a eso, ¿no? Tanto aquellos que piden por inseguridad y que maten a los chorros, ahora es como que han empezado a ver, en muchos de los casos han empezado, o por lo menos a sacarse la venda, o querer poder sacarlo más a la luz, la complicidad justamente de los policías con esas famosas zonas liberadas, y que nosotros lo sabemos, que en muchos de los casos, la Correpi en sus informes anuales lo manifiesta, muchas veces esos chicos que salen a robar, no salen a robar porque quieren robar, sino porque son pibes que están en la nada en el mundo, porque lamentablemente la sociedad los margina, y las policías los reclutan para trabajar para ellos, y si se niegan, los asesinan. Y eso se empieza a visibilizar. Me parece que hay un poquitito, por suerte, un giro en ese sentido en algún sector de la sociedad de empezar a ver eso, que no es solo que hay chorros, sino que hay policías que reclutan y los preparan para ser chorros.
Uh-huh.
O los obligan. Uh-huh. Porque vamos a seguir, pero abro otro paréntesis. Tucumán pasó lo mismo. Ajustició un policía a un chico porque ya lo tenía jurado de que si seguía dando vueltas por la plaza al pedo, lo iba a matar, y le pegó el tiro en la cabeza.
Uh-huh.
Eso fue anteayer.
Uh-huh. Bueno, lo que sí destapó el caso de Luciano Arruga, que incluso sirvió para que algunos familiares de casos previos pudieran también salir a contarlo, lo que sí desnudó es esta cuestión de la complicidad policial, no solo complicidad, sino casi que, digamos, los patrones del delito, en el caso en el que uno ve a un pibe delinquiendo, muchas veces son directamente las fuerzas de seguridad, ¿no?
Claro, claro.
me parece que el caso de Luciano sí ayudó a visibilizar eso a partir de la mamá y la hermana contando justamente lo que Luciano les había comentado unos meses antes de desaparecer, ¿no? Y sin dudas que eso después hizo más fácil que los papás de Gabriel Blanco, que es un caso que ocurrió unos años antes, el de Luciano, un chico al que mataron en la comisaría y le dijeron a la familia que se había suicidado y, y en el medio del velatorio Teófilo, el papá de Gabriel, vio que le vio un moretón y empezaron a correr la mortaja y se dieron cuenta que la tenía, bueno, nada, que estaba intentando ocultar montones de golpes que tenía Gabriel en su cuerpo, ¿no? Un caso muy parecido al de Luciano, que terminó con una suerte diferente en la justicia. Yo creo que es importante decir en este momento que el próximo 30 de enero va a haber una marcha para recordar un nuevo aniversario de lo que es la desaparición, lo que fue la desaparición de Luciano Arruga, y allí va a ser importante que estemos, porque seguramente, como ya viene sucediendo desde hace algunos años, va a ser un lugar de reunión para montones de otros casos, muchos de ellos desconocidos incluso para nosotros que andamos buscándolos para poder comunicarlos, ¿no?
Sí, lamentablemente casos que se van sumando a los que año tras año participan en esa jornada y donde todavía muchos de ellos no hay respuesta y justicia, ¿no? Ahora, vos sabés que yo quería, a raíz del tema Flores y el tema de Mataderos, yo había escrito algo en el Facebook por el tema de las declaraciones que hizo el abuelo del chiquito, ¿cómo se llamaba? Brian, el chiquito de Flores.
Sí.
Porque en uno de los programas de Mauro Viale lo entrevistaron y, a ver, acá tenemos que obviar el hecho que sabemos desde dónde un familiar que vivió esta tragedia lo puede decir, lo que diga, y es lícito que lo diga, y nadie lo puede juzgar. Pero en un momento determinado, entre todo su dolor y muy tranquilo, dijo, ya no se aguanta más, yo voté a Macri para que cambie algo y no cambió nada. Yo quiero que vuelvan los milicos, porque es la única solución. A lo que Mauro Viale le dijo, no, ese es el límite. Los militares ya sabemos quiénes son y qué es lo que hicieron, ¿no? Digo, como que en situaciones tan límites, a las personas les sale quizás el subconsciente que a veces, por una cuestión de lo políticamente correcto, no lo puede decir.
Claro, claro.
Y al día siguiente, en otra nota, con la esposa de este muchacho de 28 años de Mataderos, en el medio de 50 micrófonos que la pobre chica lloraba mientras estaba hablando y le pedía a la Bullrich, dice, yo no quiero que me llamen más por teléfono, quiero a Patricia Bullrich en mi casa y que me explique qué pasó con mi marido, quién lo mató. Acá vinieron y apenas mi marido...
A ver, Luis, te estamos perdiendo allí. Sí, yo creo, mientras te recuperamos, yo creo que en realidad allí lo que a uno le pasa es que hay como una contradicción fuerte, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos una contradicción fuerte aquí que tiene que ver con que obviamente por lo general pensamos que la gente en la calle es una buena manera de cambiar las cosas y no dejamos de ver que muchas veces lo que sucede con la gente en las calles en estos casos es que se multiplican los pedidos de seguridad, ¿no? Y eso nos parece como lo más grave, ¿no? La situación más grave, digamos, para tener en cuenta. Pero bueno, así estamos.
en su boca y sin embargo mi mundo termina en ella.
La garganta, así que voy a
pobrecito.
Voy a intentar no hablar demasiado.
Podés tomarte una.
¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar?
Yo no dije que no voy a hablar, yo dije.
Voy a intentar no hablar demasiado.
Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más.
Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente.
¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras.
Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren.
Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo
para, un separador.
Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras.
Me duelen las palabras. Es para
me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía.
Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Bueno, Luis, a todo esto de lo que veníamos contando y lo que veníamos dando cuenta a propósito de la situación sucedida en estos días, no solo en San Cristóbal, sino en diferentes situaciones y cómo los medios tradicionales reflejan algunas con más ganas que otras. Y contábamos de la actuación de Correpi, qué hubiera pasado si Correpi no hubiera encontrado a la familia, si estaríamos en presencia de otro NN que se convirtiera en un desaparecido en algún momento. Vamos a recurrir nuevamente a María del Carmen Verdú para actualizar este último caso del que te estábamos hablando y también para hablar en general de lo que está pasando, porque es un poco raro también lo que está sucediendo, digamos. Saludamos a María del Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Luis y Fernando contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien.
Acá estoy, los escucho.
Bueno, gracias por haberle puesto nombre a Nicolás Álvaro Soriano, que es el chico que está internado en el Hospital Ramos Mejía. ¿Cómo fue el primer encuentro o los primeros encuentros de Correpi con la familia después de haberlo ido a buscar a su casa, que eso ya lo hemos contado?
Mira, hemos seguido en permanente contacto a través de mensajes, de llamados o con presencia en el hospital. Ayer a las 4 de la tarde recién la mamá y la hermana pudieron ver a Nicolás y recibir el primer parte médico en directo. Nos contaban que, bueno, sigue muy delicado, sigue con respirador, el daño neurológico es muy importante, la bala, recordemos, entró por atrás de la oreja y salió por la ceja, así que atravesó toda la masa encefálica, ya pasaron varias operaciones, y obviamente estamos esperando que se estabilice un poco esta situación de salud, dándole el tiempo necesario a ambas para que puedan estar al lado de Nicolás. Y en lo inmediato, apenas pase el fin de semana y el fin de año, ya vamos a encarar la presentación de la querella en la causa.
¿La familia está decidida a querellar y a que Correpi sea patrocinante?
Sí, absolutamente.
¿Cuántos casos hay en los que no sucede esto que está sucediendo, de que la familia decida, digamos, iniciar acciones?
Lamentablemente es muy frecuente. Hagamos un cálculo elemental, tenemos 4.970 y pico de casos registrados en el archivo, casi 5.000, buena parte de ellos ocurridos en el área metropolitana, donde tenemos presencia de Correpi y posibilidad de intervenir en las causas, y sin embargo, apenas si son 200 y algo el número total de causas en las que venimos interviniendo desde el 89 hasta hoy.
Claro, 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 sí, sí.
Eso
sí
nos da una pauta de que todavía nos falta muchísimo en materia de sumar a la organización. La enorme mayoría de los casos, que por eso justamente no tienen resolución judicial, quedan apoyando a lo que decía el fiscal.
¿Qué saben del policía que disparó?
Lo único que sabemos es que pertenecía a la Dirección de Tránsito de la Policía Federal, ahora integrado en la nueva estructura de la Policía de la Ciudad, que no estaba de servicio, estaba de civil y absolutamente nada más. Naturalmente, cuando podamos tener acceso al expediente, vamos a poder identificarlo claramente.
Cuando la policía de la provincia de Buenos Aires fue a la casa del joven y le dijeron, bueno, acá vive Nicolás Álvaro Soriano, a la familia, y le dijeron que estaba detenido, en realidad, en esa parte no le mintieron, ¿no? Porque el joven, más allá
está
de estar
detenido, sí, sí, está con consigna policial. Lo que omitieron decirles es que estaba gravísimo, que estaba en Capital Federal, que estaba internado en el Hospital Ramos Mejía y que era el chico que había recibido el balazo policial en Carlos Calvo y Jujuy. De hecho, la hermana, en ese primer contacto, como lo contamos un poco en el comunicado que ustedes comentaban ayer, al principio no nos creía, porque decía, mi hermana está detenido acá en la comisaría de San Fernando, estoy esperando que me llamen cuando lo pueda ir a ver.
Claro, claro. Y por supuesto, ustedes al no acceder al expediente todavía no saben por qué está detenido.
Obviamente deben estar investigando la tentativa de hurto arriba del colectivo, o en el peor y más absurdo de los casos, pero sucede, un atentado y resistencia a la autoridad.
¿Ustedes notan diferencia cuando cuentan los casos de gatillo fácil? ¿Notan diferencia en la recepción tanto de los medios de comunicación tradicionales como de la sociedad en general cuando se trata de un pibe que efectivamente cometió un delito y cuando no se trata de un pibe que cometió un delito?
En realidad la diferencia grande se nota de acuerdo al estrato social al que pertenezca el chico. No necesariamente si hubo o no hubo un hecho antecedente contra la propiedad o lo que fuere. Lo que es manifiesto es que vos ves ministros desesperados por reunirse con tal o cual familia cuando lo que tienen sublevado es un barrio de clase media.
Claro, claro, claro. Bueno, sí, decíamos, la comisaría de Flores tomada... Bueno, a ver, ayer a Milagro Sala y su Graciela López y al otro compañero les dieron una condena de 3 años de prisión en suspenso por... no solo por los huevazos a Morales, sino también por algunos vidrios rotos y algunas cosas rotas. Bueno, en la comisaría en Flores también el otro día se rompieron cosas. Sin embargo, nadie pensó en hacerle una causa a esa gente, como sí le hicieron una causa a Luis de Lía cuando tomó la comisaría por el asesinato de los Cisneros.
Mira, yo ayer hacía una comparación bien sencillita. Ustedes tienen bien presente quién es Nicanor Bogado, nuestro compañero de Correpi,
sí,
papá de Cristian Marcelo, que fue fusilado por el policía bonaerense José Luis Díaz cuando el chico estaba reducido boca abajo, esposado a la espalda en el piso, el policía parado al lado de él con uno de sus pies sobre su espalda y, según su versión, se le escapó el tiro que pegó artísticamente en la nuca y lo mató. Uh-huh. Ese policía fue condenado a la misma pena que Milagro Sala. O sea, un escrache contra Morales vale lo mismo, judicialmente hablando, que la vida de Cristian Marcelo Bogado.
Claro. Es tremendo, es tremendo. Carmen, antes de dejarte para que sigas laburando, Luis Angió, aquí quiere hacerte una pregunta.
Sí.
Buen día,
Carmen. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís?
Bien. Quería saber, en el caso este de este chico Nicolás, cómo fue a la luz del día... Fue con un policía, como vos decís, de civil. Me imagino y creo haber escuchado, leído, que muchas de las personas que estaban por ahí vieron cómo fue toda la situación y si es muy difícil o qué se puede hacer, incluso desde nuestros medios, para que esos testigos presenciales se animen a poder acercarse a testiguar, ¿no?
Mira, naturalmente hasta ahora no podíamos hacer nada porque no teníamos posibilidad de garantizarles ni reserva de identidad, ni acompañamiento, ni nada, porque no podíamos intervenir en la causa. De ahí ese llamado que estuvimos haciendo desesperadamente durante una semana, de por favor ayúdennos a encontrar la identidad de este muchacho para poder contactar a la familia. A partir de que empecemos a intervenir en la causa, naturalmente vamos a poder también intervenir en la producción de pruebas. Y bueno, allí obviamente, como siempre lo hacemos, recurriremos a la solidaridad activa de todos ustedes para convocar a quienes tengan algo que decir, más allá de que tenemos muchos contactos ya de vecinos, vecinas, comerciantes pequeños del barrio, e incluso un detalle nada menor, esto ocurrió en la puerta del SUTNA, con lo cual algunos de los miembros de la comisión directiva del sindicato del neumático recientemente recuperado para los trabajadores, si bien no estuvieron presentes en el momento del hecho, sí salieron inmediatamente al escuchar el disparo y son los que con más claridad nos afirman y nos aseguran que hubo un solo disparo y vieron todo el armado posterior porque esto ocurrió en la puerta de su sindicato. Uh-huh. Así que naturalmente todo eso lo empezaremos a manejar una vez que podamos ponerle el pie encima al expediente.
Carmen, te agradecemos este tiempo en el medio de tu recorrida por los tribunales.
No, por favor, hasta luego.
Un abrazo.
Chau, chau.
Hemos charlado, Luis, con María del Carmen Verdú, integrante, principal referente de la Correpi, a propósito del caso de Nicolás Álvaro Soriano.